enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos, hermanos y hermanas, de que estamos en la santa presencia de Dios. Vivir la mística de la presencia de Dios nos invita a vivir una experiencia de fe constante en el Dios que reconocemos encarnado en su Hijo Jesucristo, en el Dios que nos ha salvado y nos ha santificado, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Creer en la presencia del Señor nos invita a construir la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Porque como nos recuerda la primera lectura de la liturgia de este día, el que cree en Jesús tiene fuerza no solamente para vencer al mundo y sus dificultades, sino para lograr la vida eterna. Qué hermoso es concluir este tiempo de Navidad, concluyendo también la carta del apóstol Juan en su primera carta que hemos ido leyendo estos días, donde también se nos recuerda las mismas ideas con las que empezó. Jesús ha venido a este mundo ampliamente apoyado por el testimonio de Dios, y que si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios, porque el que cree en el Hijo cree a Dios y tiene el testimonio de Dios. El testimonio para Juan, con su lenguaje simbólico, es un testimonio en el Espíritu, en el agua y la sangre. Este Jesús en quien creemos es el que fue bautizado por Juan el Bautista en el agua del Jordán, como celebraremos este próximo domingo, recordando que el Espíritu descendió sobre él como una paloma, puesto que él era propio poseer el Espíritu de Dios. Este Jesús es el que al final de su vida derramó también su sangre en la cruz, y después de resucitado envió a su Espíritu, agua y sangre, que son certificadas por el Espíritu, quien es maestro y garante de toda fe verdadera. Qué hermoso, hermanos, en este año de la fe, sentir que el Espíritu, el agua y la sangre son expresión del testimonio de Dios sobre Jesús de Nazaret. Dios testifica sobre su propio Hijo, y así lo recordaremos en la teofanía que celebraremos en el día del bautismo. A través de un signo audible y de un signo visible, Dios certifica quién es el que ha sido enviado. También nosotros, si nos sentimos enviados por Dios, como nos recuerda San Juan, vencemos al mundo y tenemos la vida eterna. Se pregunta hoy el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Pues aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Está claro. El Evangelio nos recuerda otra de las manifestaciones iniciales de Jesús. Puesto que Él es la vida para todo aquel que carece de ella. Y los leprosos, sin duda en la sociedad en la que vivía Jesús, eran una de las expresiones que mejor manifestaban la ausencia de vida. Qué hermoso orar también nosotros con la oración de aquel enfermo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. También a nosotros, ojalá Jesús nos responda, quiero, queda limpio. Digo ojalá porque nos lo está diciendo, ojalá seamos nosotros los que lo queramos escuchar. Claro, así no nos extraña, ¿eh?, que la fama de Jesús creciera, que su actuación misionera de predicación y de curación levantara entusiasmos por todas partes. Él conjugaba esta entrega a los demás con la unión con su Padre. Dice el Evangelio que se solía retirar a despoblados para orar. Hermanos, nosotros estamos entre los que creemos en Jesús, como el enviado y el Hijo de Dios. Por eso hemos celebrado la Navidad con fe y alegría cristiana. Pero deberían ser más claras las consecuencias de esta nuestra fe. ¿Podemos decir que estamos venciendo al mundo? ¿Vamos venciendo al mal que hay en nosotros y que hay en el mundo? ¿Participamos con éxito en la gran batalla entre el bien y el mal, en el que en verdad ha vencido al mundo? Es Cristo el Señor. Nosotros, si somos seguidores suyos, debiéramos estar ya participando de la misma victoria. Y así, del creer o no creer en Cristo, pues depende algo fundamental: participar en su victoria y tener vida en nosotros. Permíteme una pequeña metáfora futbolística, pero es que el otro día, viendo uno de los partidos de uno de los equipos más destacados de nuestro país, como siempre, favorables y quienes no lo son tanto, de entrenador o portero, de delantero o de central, pues veíamos como al vencer este equipo, pues todos aclamaban al que había sido el goleador diciendo: hemos ganado, hemos vencido. Pero ¿cómo? Uno se pregunta, a ver, ¿quién ha ganado? ¿O ese al que silbabais el otro día y ahora resulta que es el vencedor? ¿O resulta que hemos vencido todos, ¿no? Parece que cuando gana el de los nuestros, ganamos todos. Y cuando pierde él, bueno, ha perdido él. Nosotros los creyentes, ciertamente podemos decir que en el triunfo de Cristo y en la goleada de la vida sobre la muerte, todos hemos vencido. Nosotros no solamente llevamos la camiseta del vencedor, nosotros no solamente coreamos al vencedor, sino que somos miembros de un pueblo vencido y salvado. La figura de Jesús, tal como aparece en el Evangelio, amigos, es la de una persona que tiene un extraordinario buen corazón, que siempre está dispuesto a extender la mano y a tocar al que sufre para curar y dar ánimos, como vemos en la figura del leproso del Evangelio de este día. Nosotros, los que creemos en él y le seguimos, hemos de tener esa actitud de cercanía y de apoyo para con los que sufren. Son hermosas las palabras que el pasado martes recordábamos del Evangelio de Marcos. Jesús recorría toda Galilea extendiendo la buena noticia del reino de Dios, curando a cuantos necesitaban la buena noticia de la salvación. Qué mejor prólogo para proclamar la felicidad cristiana que reconocer que este Dios que recorría las vidas de los hombres, que traía la buena noticia con su palabra y con los signos de la llegada del reino, sea también para nosotros expresión de la fe alegre en la que creemos. Somos bienaventurados en la fe. Que este canto con el que comenzamos hoy también nuestro programa, esta versión de las bienaventuranzas que Ayn Karen acaba de publicar en su nuevo disco, sea también un canto alegre para que comencemos este día. Busca mi rostro, se llama este disco. Ojalá también nosotros busquemos el rostro de este Dios que quiere salvarnos. Ahora nos toca acoger su salvación.
Recorría toda Galilea proclamando el reino de Dios, curaba enfermedades y dolencias, y con ello su fama se extendió. Le llevaron todos los enfermos, quien estaba aquejado de algún mal, para todos palabras de consuelo, para todos ternura en su mirar. Y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, que le dará toda la tierra.
su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá.
Aunque en concreto sobre el pasaje evangélico que hoy estamos meditando, San Juan Bautista de la Salle no escribió una meditación, sí que es cierto que en muchas de sus meditaciones hace referencia a cómo Jesús es quien nos cura de toda enfermedad, de un modo especial en las enfermedades espirituales, tanto las voluntarias como las involuntarias. A este tema dedicó San Juan Bautista de la Salle la meditación 71, que hoy vamos a comentar, y que dice así. Ocurre a veces que los siervos de Dios se hallan como impotentes para obrar el bien, ya a causa de las tentaciones a las que apenas pueden resistir, ya por la desolación interna, ya por el brío de las pasiones. Se les dificulta el acercarse a Dios, ora por falta de luces, ora por falta de apoyo en quienes los dirigen. Todo ello viene figurado por el paralítico del cual nos habla el Evangelio. En algunas ocasiones esa especie de dolencia persiste durante mucho tiempo. Deja Dios al alma en tal estado para convencerla de que sin él nada puede, de que es incapaz de hallar en sí fuerzas suficientes para llegarse a él si no le asiste el auxilio de su gracia, y de que lo puede todo, en cambio, cuando Dios la fortifica. Ha de esperar, pues, el alma con paciencia, que vuelva a pasar Jesús y ponga remedio a su mal, porque así como Él nos ha procurado la gracia de la redención, así conoce el medio de fortalecer nuestras almas y devolverles el impulso que han perdido. Lo que solo importa es vivir sobre aviso para ser fiel en dejarse conducir a Jesucristo cuando pase, como hizo este enfermo, que yacía postrado en su lecho, y sobrellevar gustosa la dolencia hasta que Jesús la cure. Porque ordinariamente sólo Él puede poner remedio a este género de enfermedades. Lo único posible al alma es velar sobre sí para no caer en faltas. También es preciso entonces orar mucho y contentarse con decir a Dios como David: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en él tu espíritu para conducirme derechamente a ti».
Escúchame, Señor, pongo mi vida en tus manos, protégeme, sosténme tú, que me refugio en tu amor. Te digo, mi Señor, tú eres mi único bien,
nos hallemos delante de Jesús, es decir, cuando alguna luz pasajera nos ilustre, ya proceda de nosotros, ya de quienes nos gobiernan y orientan, esperemos a que Jesús nos hable y nos devuelva la salud y el movimiento como hizo con este enfermo. Sosténganos la firmeza de nuestra fe, aun no experimentando sentimiento alguno para con Dios y careciendo de toda inclinación hacia Él. Tengamos la seguridad de que esa mirada de fe le será tan agradable que después de haberla él favorecido y de haber alentado nuestra confianza, nos dirá, como dijo al enfermo: «Quiero, levántate». Quiere decir «elevaos hasta Dios». lo cual conseguiremos fácilmente porque, recobradas todas las fuerzas, no hallaremos cosa que nos detenga, nada que sea obstáculo en nuestros movimientos exteriores y nos impida llegar a Dios. Por lo cual nos dirá al punto Jesucristo: ve, tu fe te ha curado. O sea, hallaremos tanta facilidad para acercarnos a Dios y conversar con Él que ninguna otra cosa nos resultará tan placentera. Ese será el fruto de nuestra paciencia, la cual gusta Dios de premiar a sus siervos. A veces tales disposiciones proceden de haberse cometido algún pecado, y si así es, hay que gemir en la presencia de Dios deplorando la propia miseria, porque comúnmente eso es lo que Jesús espera para mejorar al alma enferma y reparar cuanto la debilidad humana le había hecho perder. Vigilaos, pues, para que no sean vuestras faltas el motivo de que os retire Dios sus gracias.
Siempre a mi Dios, que aún de noche me enseña el camino, con Él a mi derecha se afirmará mi pie. Mi corazón se alegra, mi alma reposa tranquila, serena descanso en mi Dios, sé que nunca me abandonará.
No basta para la curación de nuestra parálisis espiritual que Jesús nos ordene levantarnos. Es necesario, además, que lo deseemos por nuestra parte. A no ser que la enfermedad sea exclusivamente prueba de Dios, sin culpa alguna nuestra, en cuyo caso basta que Él lo mande para ser obedecido. Pero si en nosotros se dio algo que causó tal enfermedad o que contribuyó a ella, es preciso que colaboremos también nosotros a la curación. Porque no siguen idéntico proceso las enfermedades espirituales y las corporales. Para curar estas basta que Jesús lo diga o sencillamente lo desee. Mas para las del alma necesitamos por nuestra parte querer curarnos, porque Dios no violenta la voluntad, aunque la exhorte y la inste. A nosotros corresponde aceptar la gracia, cooperar con ella y secundar el buen deseo que tiene Dios de sanar nuestras dolencias espirituales. Cuando, pues, no sintamos moción alguna que nos impulse hacia Dios, mostrémonos prontos y dóciles a oír su voz. Levantaos tan pronto como os lo diga, echad a andar, o sea, reanudad los ejercicios virtuosos para los que experimentéis dificultades. Mortificad las pasiones y aplicaos a vencerlas, sobre todo, sed dóciles en descubrir lo íntimo del corazón a vuestros directores. Eso es lo que os impedirá de ordinario caer en tal género de dolencias y males. Y por fin, id derechos a vuestra casa, o sea, vivid en el retiro, recogimiento y silencio, y aplicaos asiduamente a la oración y demás ejercicios piadosos, no menos que al exacto cumplimiento de vuestros propósitos. Esos son los medios para restablecer en vuestra alma las buenas inclinaciones que en ella se habían interrumpido.
Y amigos, acabamos de celebrar en esta semana la fiesta de los Reyes Magos. Podríamos pensar que también en este año los Santos Reyes nos han traído un regalo lasaliano, y es la publicación del libro Los Trabajos y los Días de San Juan Bautista de la Salle. A finales del mes de diciembre, en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, se hizo la presentación oficial de este libro, del cual en estas últimas semanas han salido varias recensiones publicadas en algunas revistas religiosas de tirada nacional, entre otras en la revista Iglesia, el hermano Esteban de Vega, visitador auxiliar del distrito Arlet de La Salle, nos presenta una recensión de esta obra coral. Pues son 11 los autores: Carmen Labrador, Manuel Urra, Javier Las Palas, Esther Verdote, Paulí Dávila, Luis Marinaya, Pedro Gil, Jorge Sierra, Javier Abad, José Villaveitia, coordinados por el profesor titular de la Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, don Javier Burrieza, quienes nos ofrecen estos estudios que presentan una actualización de los estudios lasalianos y de la figura de San Juan Bautista de la Salle. Cuatro son los ejes que estructuran esta obra. El primero es de tipo histórico, para dar a conocer el contexto en el que nació San Juan Bautista de la Salle y la obra por él iniciada. El segundo, titulado La Escuela antes y después del Señor de la Salle, ofrece las aportaciones que se han realizado en el mundo educativo por cuatro instituciones anteriores a la lasaliana. Y el tercero se refiere a lo lasaliano y su ámbito de actuación, y es el núcleo central del libro porque presenta de forma directa la aportación lasaliana a la escuela, a la cultura y a la Iglesia Universal. El cuarto núcleo, presentado en forma de epílogo, se centra en la realidad de la Salle en España y pretende ser un homenaje a Justino María, el primer visitador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en España. Voy a poneros tres minutitos de la intervención del hermano Javier Carlos Valladolid, autor de uno de los capítulos de este libro, donde nos presenta el significado global de esta obra y en concreto de la recensión del artículo por el realizado.
Por eso, el último capítulo, la última sección de mi capítulo, he querido dar, y creo que de todo el libro que presentamos hoy, va hablando de cosas del pasado, pero yo ahí me permito dar pistas de futuro, hacia dónde tendríamos que seguir los lasalianos apuntando en este tema de la investigación. Yo creo que lo primero sería hacer esa biografía crítica de la que les acabo de decir, al castellano y desde nuestra perspectiva. Es verdad que la biografía que acaban de sacar los franceses no es de un lasaliano, es de un profesor de la universidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor también es verdad que cuando lo hace alguien de fuera nos aporta algo a los hermanos que cuando estamos dentro no lo terminamos de ver. Segundo, creo que hay que hacer, con todas las herramientas tecnológicas que nos lo permiten, pues esa base de datos que les decía antes, donde tengamos toda la biografía recogida y diferenciada por temas. No siempre es fácil separarlo, pero yo creo que hay que hacerlo. Y también tendremos que identificar las pistas de futuro en cuanto a la investigación lasaliana. Y aquí les digo una cosa. La investigación lasaliana ya no está en manos de los hermanos. Los hermanos somos cada vez menos y no nos estamos dedicando a esto, con algunas excepciones. El hermano Joséán, que yo le cito en mi capítulo, pongo que es un investigador tardío del fundador, porque se está dedicando a esto en estos últimos años. Yo tengo la experiencia de cuando acabé de ser director de esta casa y tuve un año sabático en Roma, en una de las sesiones de formación que tuve, en lo que llamamos el ASIEL, junto a un austriaco, el único europeo, y de las 30 y tantas personas que estábamos allí, éramos la mitad hermanos y la mitad ya eran profesores, sobre todo de universidad. Va a sonar aquí, esto me había puesto el tiempo para que no hay. Entonces, hoy día la investigación del fundador en gran parte ya está en manos de seglares, que tenemos que seguir pues por su formación, trabajando por su formación en el instituto, pues porque puedan dar continuidad a esto. Y sobre todo lo que yo pude experimentar en esa sesión en Roma es que gran parte del futuro lasaliano ya no es ni español, desde luego, ni francés, ni siquiera europeo. En América Latina hay muchos profesores de universidad trabajando esto, en Filipinas, es decir, en otros lugares donde el mundo de la salud ahora mismo está también siendo muy fuerte. Lo tiene también como ejemplo en esa revista que les digo que es digital, que se publica desde Roma y que no se edita en papel. Entonces ahí se siguen haciendo estudios pues de todo tipo del mundo de la salud. Y por último, como historiador, pues yo el otro día lanzaba en Madrid el guante de que dentro de 9 años se cumplen los 150 años de la llegada de la Salle a España. En 1978, el hermano Saturnino Gallego escribió un tocho así, llamado Sembraron con amor, con toda la historia de los hermanos en España. Hasta ese momento sí que casi podríamos hablar de los hermanos. Ahora tendríamos que hablar de historia lasaliana, que, por cierto, es un libro que yo creo que para la época en la que lo hice, en los años 70, está muy bien hecho. Antes de ir yo al postulantado, el hermano Carlos me dice, creo que esto a lo mejor te puede gustar. Y me acuerdo que en el verano aquel en el que yo había acabado COU, me dio ese librito de casi 1000 páginas y lo devoré. Bueno, pues yo creo que lanzar el guante para que se empiece a trabajar en un apéndice, en un Sembraron con Amor 2, que así se llama este libro, pues para que se cumpla, cuando se cumplan en el año 2028 esos 150 años, pues podamos tener lo que ha sido la historia lasalliana. Es verdad que no tanto del fundador, pero sí de nuestro contexto, de nuestra realidad en España y Portugal.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.